Radio Católica, oramos por ti. El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la Palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
Dice así, en la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versos 14 y siguientes, Romanos 8, 14 y siguientes. En efecto, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios. Pues no recibisteis un espíritu de esclavos para recaer en el temor. Antes bien, recibisteis un espíritu de hijos adoptivos que nos hace exclamar, Abba, Padre. El Espíritu mismo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios, coherederos con Cristo, ya que sufrimos con Él para ser también con Él glorificados. Palabra de Dios. ¿Quiénes trajeron la Biblia? A ver, levantemos la Biblia. Nos hacen falta otro poquito. Qué bueno, pero ya cada vez crece la audiencia. Muy bien. Busquen pues allá en Romanos 8, Romanos 8, desde el verso 14 y siguientes. Y como ya sabemos los pasos de la lectio divina, de la palabra, de la lectura de la palabra, ¿qué dice? ¿Qué dice la palabra? Primer paso. ¿Qué dice? Día uno. ¿Ya se la dejaron robar? Por eso, ¿qué dice la palabra? Está bien, ese es el primer paso. ¿Qué dice? ¿Qué dijo ese texto de Romanos 8? Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, no oigo, repitan, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿Qué más dice? No recibimos un espíritu de esclavos, no recibimos un espíritu de esclavos. ¿Qué más dice? Para recaer en el temor, o sea, que no volvamos a ser tan miedosos. ¿Qué más dice? Recibimos el espíritu de hijos adoptivos de Dios, que se une a nosotros y que nos hace exclamar. ¿Qué es lo que nos hace exclamar? Abba, Padre. ¿Qué más dice? El Espíritu da testimonio ¿de qué? De que somos hijos de Dios. El Espíritu de Dios en nosotros nos da testimonio de que somos hijos de Dios. ¿Y qué más dice el final? Que les cayó una herencia a ustedes. Imagínate, me gané una herencia. Me gané una herencia. ¿Quién se murió? ¿Quién se murió? A ver, ¿qué herencia fue la que se ganaron? Cuénteme, a ver. La de ser hijos de Dios. Eso sí, solo que hay otro coheredero. Ah, ¿quién es el heredero principal? Jesucristo. Y nosotros somos coherederos con Él. ¿Coherederos de qué? Ah, muy bien, de Dios. Oigan bien, eso más o menos dice la palabra. y toda esta semana hemos estado reflexionando acerca del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios mismo, Dios verdadero como el Padre, Dios verdadero como el Hijo. El Espíritu Santo es Dios mismo. Es más, el Espíritu Santo es Dios actual, actuante, cercano en la manera de actuar de Dios en la historia humana. El Espíritu Santo es la manera de actuar de Dios en la historia humana, en la vida, en la vida. Muchas cosas hace el Espíritu Santo. Decíamos que el Espíritu Santo es el creador, que el universo entero lo sostiene el Espíritu de Dios que lo ha creado. Y recordábamos el Salmo 104, retira, Señor, tu aliento y todo vuelve a ser polvo en la tierra. Que el Espíritu Santo de una manera especial actuó no solo en la creación, sino que actuó cuando creó Dios al hombre. Actuó de una manera especial allí. Pero que el Espíritu Santo también actuó a lo largo de toda la historia de la salvación. El Espíritu Santo actuó escogiendo patriarcas, profetas, reyes, líderes en el pueblo. Entonces, resumiendo, el Espíritu Santo es el Señor y dador de la vida, como lo decimos, ¿dónde? En el credo. Es el Señor y dador de la vida. ¿Aquí hay alguno que esté vivo? ¿Está vivo por qué? Porque el Espíritu le ha dado y le está dando la vida. A nosotros y al universo entero. El Espíritu es pues creador. Y no solo es creador, sino que ante todo es guía de la historia de los hombres. El Espíritu de Dios no es solo creador, sino que se ha revelado de una manera especial como guía de la historia humana. Por lo tanto, también guía de su vida. Si el Espíritu de Dios es guía de la historia humana, escogiendo patriarcas, jueces, reyes, profetas, no solo fue guía de la historia en el Antiguo Testamento, sino que el Espíritu Santo es guía de su vida, guía de mi vida, guía de la vida de todos los hombres, guía de la historia humana. Y Hebreos 1:1, antiguamente y de muy distintas maneras, habló Dios a nuestros padres en el pasado. Pero al llegar la plenitud de los tiempos, nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. O sea, que antiguamente y de muy distintas maneras Dios se ha revelado en la creación, en los profetas, en los patriarcas. Pero al llegar la plenitud de los tiempos, Dios nos habla cara a cara. Dios se ha hecho hombre, Dios se ha encarnado, se ha hecho carne humana. Se ha hecho tiempo e historia para hablarnos cara a cara, como un amigo habla con otro amigo. Ha puesto su tienda, su morada en medio de nosotros, y a través de Jesucristo, Dios ha salido al encuentro del hombre. Jesucristo es la plenitud de la revelación de Dios. Y ese actuar del Espíritu Santo en la creación, y ese actuar del Espíritu Santo en la guía de la historia humana, a través de su Mesías, a través del Mesías, que significa el ungido de Dios, el que tiene el Espíritu sin medida. ¿Recuerdan lo que dice San Juan? El Mesías es el que tiene el Espíritu sin medida. ¿Recuerdan lo que significa ungido o Mesías? El ungido, como con el aceite, el penetrado del Espíritu de Dios, de la presencia de Dios, el engendrado en las entrañas de María por la misma acción del Espíritu. Toda su vida es guiada por el Espíritu. Él es el bautizado, sumergido en el Espíritu, y el que bautiza en el Espíritu. Recuerden lo que dice el Evangelio de San Juan, cuando nos habla del bautismo, que es el bautizado en el Espíritu, aquel sobre quien permanece el Espíritu, sobre quien baja, permanece el Espíritu, o sea, sobre quien permanece Dios, y es el que bautiza en el Espíritu Santo. En Jesús, Dios ha venido a derramar su Espíritu sobre todos los hombres. Ya no como en el Antiguo Testamento, que el Espíritu Santo venía sobre personajes concretos, Abraham, Moisés, Isaac, Elías o David, en circunstancias concretas, cuando el pueblo necesitara algo para una tarea determinada, ya no así, sino que se ha cumplido lo que dice Joel, el profeta del Pentecostés universal, que el Espíritu de Dios se derrama sobre todo, toda carne, sobre todos los seres humanos. Joel 3:1 y siguiente. Les estoy haciendo rápidamente un resumen de la historia de la salvación y de la acción del Espíritu Santo en él. Y ya estos otros días nos detuvimos en alguno de sus puntos. Mire, entonces, ahora, con el Mesías, el Espíritu Santo no viene pues solo sobre unos cuantos personajes, sino que viene sobre... ¿Sobre qué? Toda carne. Y para que quede bien clarito, entonces Joel dice, no solo sobre los ancianos, que eran los privilegiados en aquel tiempo y en aquel pueblo, los que detentaban la sabiduría y el poder, sino también sobre los niños y sobre los jóvenes, no solo sobre los hombres, en una cultura tan profundamente machista como esas culturas orientales, sino también sobre las mujeres, no solo sobre los hombres libres, en una sociedad donde todavía existía esclavos, sino sobre los esclavos, sobre los libres y sobre los esclavos. O sea que el Espíritu de Dios viene sobre todos. Y dice, como cubren las aguas el mar. ¿Se imaginan ustedes cómo cubren las aguas del mar? Pues así el Espíritu de Dios, o sea, Dios quiere venir sobre todos. Esa es la obra del Mesías. La obra del Mesías es bautizarnos, llenarnos del Espíritu Santo de Dios. ¿Y quién es el Espíritu de Dios? Es Dios. Dios actual, Dios actuante, Dios cercano, Dios cercano. Lo primero y fundamental que hace el Espíritu Santo, óigame, lo primero y fundamental, lo más importante, ¿ustedes qué creen? ¿Qué será lo más importante que hace el Espíritu Santo? A ver, nos santifica, nos hace hijos de Dios. Eso es lo más importante que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo da carismas, o sea que da dones. Suscita profetas, reyes, evangelizadores, apóstoles, sacerdotes, papas. Pero más importante que eso es que el Espíritu Santo nos hace hijos de Dios. Una vez, cuando eligieron al Papa Juan 23, entonces uno de los periodistas se acercó y le dijo, Su Santidad, me imagino que este es el momento más importante de toda su vida, ¿verdad? Y entonces le digo, sabe que no. Pues el periodista quedó como medio cortado, pues estaba seguro de que le iba a decir que sí. Ah, pues me imagino que entonces fue cuando lo hicieron cardenal. ¿Usted estaba esperando eso? No, ni riesgo, no, eso no es el más importante en mi vida. Ah, sería cuando lo hicieron obispo. No, ese no es el momento más importante de mi vida. Entonces el tipo ya no sabía para dónde coger. Sería cuando lo hicieron sacerdote, cuando usted por fin logró el orden sagrado después de todos los estudios y todo. Ese sí fue el momento, ese es el momento que usted considera más importante. No. Entonces, ¿cuál, por favor, cuál, Su Santidad, cuál es el momento más importante en su vida? Vea, el momento más importante en mi vida fue el momento de mi bautismo. Ese es el momento más importante de toda mi vida. Porque en el bautismo Dios me ha hecho hijo suyo. Dios me ha dado vida nueva. Dios me ha dado vida eterna. Lo demás son añadiduras. Lo más importante que el Espíritu de Dios hace en un creyente es que nos hace hijos de Dios. Vea, es infinitamente, no mil veces, sino infinitamente más importante ser hijo de Dios que ser papa. Usted no se preocupe porque no es papa, o porque le digan carepapa, o porque le digan una cosa o la otra. No se preocupe por eso. Lo importante en la vida es ser hijo de Dios. No se preocupe porque no tiene el don de lenguas, el don de curación, el don de profecía, el don de tal cosa, en fin, cualquier otro tipo de dones especiales. No se preocupe por otro montón de situaciones. No, usted lo que debe ocuparse, no preocuparse, porque preocuparse es no estar preocupado. Hay que, es que ocuparse, ¿en qué? En ser verdaderamente hijo de Dios. Eso es lo más importante que le puede pasar a uno. Y de eso empezamos a hablar. De Nicodemo. Está en el capítulo tercero de San Juan. ¿Y qué es lo que San Juan, qué es lo que el Señor le decía en el Evangelio de San Juan a Jesús? Tienes que nacer de nuevo. Nacer del agua y del Espíritu de Dios. Eso es lo más importante que hace el Espíritu Santo. Este Pentecostés nos hemos reunido a pedir una nueva efusión del Espíritu Santo sobre la vida de cada uno de nosotros. A pedir nuevos carismas, dones de Dios que nos permitan servirle a su pueblo. Nos hemos reunido a pedir fortaleza. ¿Cómo necesitamos fortaleza en estos momentos de dificultad? ¿Cómo necesitamos sabiduría en momentos de tinieblas y en que no sabemos qué hacer? ¿Cómo necesitamos inteligencia, discernimiento, consejo, prudencia? Como dice por allá, la prudencia que hace verdaderos sabios, nos dice el profeta Isaías, y se repiten los gozos de Navidad. En este momento necesitamos ciencia, esa verdadera conciencia y ciencia de Dios, conocimiento de Dios. Cualidad, el verdadero fuego en el corazón de los creyentes. No ser como unos témpanos de hielo, como unas rocas que ni fu ni fa. Terrible, terrible. Mire, a nosotros no nos conmueve el amor de Dios. Qué cosa tan dura, qué cosa tan terrible. Qué cosa tan terrible. Habría que decir como San Francisco de Asís, no es amado el amor, no es amado. A nosotros ni nos conmueve, bendito sea Dios, la cruz de Cristo. El amor de Dios entregado totalmente por nosotros. Nos hemos convertido en palos, nos hemos convertido en piedras, nos hemos convertido en insensibles. No nos conmueve la entrega de Dios y no nos conmueve tampoco la necesidad del otro. A mí el primero, no nos conmueve. ¿Cómo necesitamos del fuego? Fuego del Espíritu Santo. Uno de los signos del Espíritu de Dios es el fuego. Y ustedes ven que el fuego ilumina, contagia, salta en llamas, y es como un fuego abrasador, que lo va contagiando todo, que lo va llenando todo. Nosotros no contagiamos de amor de Dios, no contagiamos de humanidad. ¿Cómo nos hace falta el don de la piedad? Y a veces creemos que el don de la piedad es el don de la viatería. La viatería no es ningún don, es una tergiversación humana, es una falta de verdadero valor humano. Pero la piedad es el fuego del Espíritu Santo ardiendo en nuestro corazón, consumiendo nuestra conciencia, iluminando nuestra existencia, ardiendo como el fuego de Dios, Yahvé, en medio de esa zarza que significa Moisés, sin destruirlo, sin consumirlo. ¿Cómo necesitamos del fuego de Dios? ¿Cómo necesitamos todos los dones? Don de profecía. ¿Cómo necesitamos una visión clara sobre la vida y sobre la historia? Eso es lo que nos da el don de profecías. ¿Cómo necesitamos capacidad de lengua? Don de lenguas. Don de lenguas, no de hablar de los otros, sino don de lenguas. ¿Para qué? Para comunicarnos con Dios y para ser capaz de entender al otro y hacernos entender. ¿Necesitamos o no el don de lenguas? Para comunicarnos con Dios. Ah, para comunicarnos con Dios es un don de oración, y además para que se vea en la vida esa capacidad de comunión y que no sigamos en esta torre de Babel. ¿Cómo necesitamos del Espíritu Santo? ¿Cómo necesitamos del Espíritu Santo, Señor y dador de la vida, que nos apasione por la vida? Dios es un apasionado de la vida. Dios es el Señor y dador de la vida. Dios es el comprometido con la vida, hasta entregar su propia vida para que tengamos vida. ¿Cómo necesitamos nosotros estar apasionados con la vida en medio de una sociedad y de una cultura terrible donde lo que cunde por todas partes es la violencia y la falta de respeto a los derechos elementales del ser humano? ¿Cómo necesitamos de Pentecostés? Necesitamos urgentemente Pentecostés. Con razón el Señor también, otro de los signos del Espíritu, es el aire, el viento. Así como necesitamos el aire para respirar, así como no duramos más allá de unos cuantos segundos sin respirar, así necesitamos de urgente y más el don del Espíritu Santo. Necesitamos el don del Espíritu de Dios para que nos regale todos esos dones, para que fructifique en nosotros y para que haga en nosotros lo primero y fundamental. ¿Qué es lo primero y fundamental? Que seamos hijos de Dios, nueva criatura, hijos de Dios, nueva criatura. Lo primero que hace el Espíritu Santo de Dios en nosotros es hacernos nueva creación, hijos de Dios. Tienes que nacer de nuevo. Este tiempo de Pentecostés es un tiempo para nacer de nuevo. Este tiempo de Pentecostés es un tiempo para de verdad ser hijos de Dios. Pero no simplemente para saber aquí, como la mayoría medio saben que Dios es Padre. No, no es simplemente para repetir como loros, Padre nuestro que estás en el cielo. No, este tiempo de Pentecostés y en este Pentecostés vamos a pedirle al Espíritu de Dios que el fuego del Espíritu de Dios, que el amor de Dios sea derramado sobre nuestros corazones y que usted deje de vivir como huérfano. ¿Qué es un huérfano? Un huérfano es alguien que no se siente amado, que no se siente seguro, que se siente lanzado simplemente al azar, que no siente raíces, que no tiene raíces, que está lanzado y, como digamos, condenado a su propia suerte y a su propia incapacidad. Así se siente el hombre de hoy. Así es el hombre contemporáneo. El hombre contemporáneo se siente como lanzado, tirado en este mundo, luchando contra todo y contra todos para medio sobrevivir unos cuantos años. Terrible, sin sentido, sin saber para dónde. Sin sentido y sin opciones, sin saber por qué y para qué. Dedicado a medio sobrevivir, buscando su seguridad en plata, en cosas, en saber, en poder, en gustos. Terrible es la condición del hombre sin Dios. Qué duro es que el hombre esté en manos del hombre. Qué duro es que el hombre esté lejos de Dios. Es terrible. Eso es realmente el infierno. Eso es el infierno. Una vida sin Dios, una vida de espaldas a Dios. Porque mire, estas flores, los animales y todos los demás seres no son conscientes. Nosotros somos los únicos capaces de conciencia, de pensar y saber que pensamos, de amar y saber que amamos, de hacer y de proyectar, de luchar y de vivir con conciencia, con sentido, y sentirnos simplemente abocados y corriendo hacia la muerte. Sentir que los que amamos y lo que amamos es tan efímero que simplemente sobrevivirá como un pabilo silante unos cuantos años y finalmente todo está condenado a la muerte. El ser humano sin Dios es un huérfano terrible. No puede encontrar la paz. Se encuentra desarraigado, sin raíces. Se encuentra enajenado, ajeno a sí mismo. Eso significa. El ser humano sin Dios es simplemente un engendro del universo. Un engendro de la materia condenado a la propia autodestrucción. Sin esperanza, sin sentido y sin posibilidad de un amor verdadero que triunfe. Porque entre más ame, más va a ser su dolor y más va a ser su desengaño. Porque en definitiva la muerte nos está esperando allá al final a todos y a todo. Esa angustia terrible, esa inseguridad, eso que llamamos de cualquier forma y que es lo que todos los seres humanos experimentamos. Ante la falta de salud, ante la falta de amor, ante la falta de reconocimiento, ante lo inminente de nuestra pobreza. Eso es lo que solo se puede sanar con la experiencia del Espíritu de la paternidad de Dios.
En Radio Católica tenemos un solo propósito: hacer que tu vida sea mejor, gracias a la fuerza del Evangelio. Radio Católica Nacional del Ecuador.
8:27 minutos.
No te desconectes. Enseguida regresamos contigo. Radio Católica Nacional.
Comienza el espacio publicitario.
El coro de la Arquidiócesis de Quito invita a las audiciones para la conformación del coro infantil. Si tienes entre 9 y 13 años, acércate al Seminario Mayor San José los días lunes 15 y jueves 18 de 15 a 18 horas. Comunícate 099-526-3637 o síguenos en Facebook, Coro Arquidiócesis de Quito.
¿Quieres tener una experiencia extraordinaria del encuentro con Jesús? La Congregación de Misioneros Oblatos te da la oportunidad. Ven y participa de una convivencia vocacional del 19 al 21 de mayo del presente año. Más información al 09-88-31-59-38 o al 09-58-84-86-29. Anota en tu agenda 09-88-31-59-38. No faltes, te esperamos.
Retiro de preparación para Pentecostés 2017.
Reciban el Espíritu Santo. Juan 20:22. Espíritu.
Sábado 20 y domingo 21 de mayo, iniciando el sábado a las 4 de la tarde en Casa de Retiros.
Preparémonos para recibir la promesa del Señor que nos dijo: ustedes recibirán una fuerza cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y de este modo serán mis testigos. Hechos 1:8.
Mayores informes en el teléfono 0967-001763 o escríbanos al correo electrónico escuelabiblicaquito@gmail.com. Fecha límite de inscripción 13 de mayo. Cupo limitado.
Invita la Escuela Bíblica Católica Yeshua.
Para que Cristo el Señor se forme en ti, en mí y en todos.
Termina el espacio publicitario.
Cuando usted llega a saborear que Dios de verdad es Abba, mi Padre, si no te haces como niño, no puedes entrar en el reino de los cielos. Si no te haces como niño es si no naces de nuevo, si no vuelves a descubrir el rostro tierno, misericordioso y paternal de Dios, no puedes entrar en el reino de los cielos. Tienes que nacer del agua y del Espíritu, del agua del bautismo, del Espíritu de Dios, del don que Dios nos da en su Hijo Jesucristo. Lo único que sana la terrible herida de la existencia humana, porque es que esta existencia humana es una terrible herida, sangrando mientras nos desangramos y morimos, lo único que sana eso es la experiencia del amor paternal de Dios. Cuando tú experimentas por el poder del Espíritu Santo la paternidad amorosa de Dios, tus preguntas ya quedan superadas. Ni siquiera digo respondidas. Ni siquiera digo respondidas, sino que tus preguntas quedan superadas. Ya no estarás cuestionando por qué. Ya no estarás cuestionando quién fue el culpable. Ya no estarás sin sentido y sin rumbo, sino que ya te sabrás en los brazos paternales de Dios. Y si mucho le preguntarás, ¿para qué? ¿Para qué? Cuando tú comienzas a experimentar el amor de Dios, ya no le reclamas, ¿por qué? Que en definitiva es buscar un culpable. ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? ¿Pecó? ¿Tú o quién? ¿Quién se equivocó? No, ya lo que estaremos es, ¿para qué? ¿Cuál es? ¿Qué es el proyecto que tienes en mi vida? Miren, el amor de Dios ha sido derramado sobre nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Esa es una experiencia que sobrepasa aún la inteligencia. San Pablo lo dice: ni ojo vio, ni oído oyó, ni por el corazón de nadie pasó lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Yo lo quiero invitar a que usted se deje moldear de nuevo. A que en este tiempo de Pentecostés sea usted como barro que Dios Padre de nuevo quiere moldear y hacerlo. Que Dios Padre quiere soplar sobre usted a través de su Hijo Jesucristo para darle vida nueva. Para eso ha venido su Mesías. Ya la plenitud de esta historia humana, la plenitud del tiempo, de todos los hombres ha llegado en Jesucristo. Usted y yo hemos sido llamados a ser hijos de Dios por Jesucristo, el heredero, el unigénito, el Hijo eterno de Dios, por Él, con Él, en Él, en el misterio de su muerte y resurrección. Yo mismo he muerto a mi condición, a nuestra condición de pecado, a nuestra condición de hombres y de mujeres caducos, y por Él, con Él y en Él hemos resucitado a una vida nueva. Ya mi palabra no es simplemente un monólogo que se lo lleva el viento. Ya nuestra palabra no es simplemente un quejido lastimero en el tiempo que a nadie le importa y que nadie la oye. Ya nuestra palabra se une a la palabra de Dios, palabra encarnada. Ya nuestra palabra se une a la oración de Jesús y llega al Padre. Ya nuestra vida se une a la vida de Jesucristo. Y una vida tan estéril como la de cualquiera de nosotros cobra una dimensión de eternidad. Se hace vida plena y vida eterna en la de Él. No crea usted que su vida no tiene sentido porque no aparece todos los días en los periódicos o en la televisión. No crea usted, no solo todos los días, sino nunca. No crea usted que la vida no tiene sentido porque simplemente no alcanzó la plata que los demás ostentan, o el poder que los demás ostentan, o tal o cual otra cosa que los demás han soñado, que ahí está la vida. Vamos a colocar nuestra vida en la muerte y resurrección de Cristo. Vamos a hacernos, como dice San Pablo, con una muerte semejante a la suya, para ser con Él nueva criatura en una resurrección semejante a la suya. Nosotros nos hemos unido a su Pascua, a su muerte y su resurrección. Nosotros hemos creído en Él, hemos creído en Él. Nosotros le hemos creído a Dios y le hemos apostado a Dios. Hemos puesto toda nuestra vida, todo nuestro tiempo, toda nuestra inteligencia, toda nuestra fuerza, todo lo que somos y todo lo que amamos, lo hemos puesto en un solo platillo de la balanza, en un solo número del juego, en Dios. Estamos seguros de Él. Estamos seguros de Él. Yo lo quiero invitar a que usted le crea a Dios. Yo lo quiero invitar a que usted le crea a Dios. A que usted de verdad comience a vivir ese primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser, con todas tus fuerzas, con toda tu inteligencia, con todas tus realidades. Amarlo a Él. Estamos seguros de que no nos defraudará. Bien sé en quién me he confiado, sino en qué o en quién vamos a poner nuestras esperanzas, sino en qué o en quién vamos a colocar nuestro futuro. ¿Acaso no está tan claro el horizonte del hombre sin Dios? El precipicio de la muerte, el brillar fugazmente y después extinguirse. En cambio, los que creen en el Señor brillarán como soles en la eternidad. Los que ponen su confianza en el Señor, se renovará su vida. Se renovará su vida continuamente, dice, como las águilas. Ah, los jóvenes y los campeones se cansarán, pero los que creen en el Señor nunca desfallecerán. Aún en la noche más oscura, aún en el momento más terrible, aún en el dolor más angustioso, mire usted a Jesucristo, ponga sus ojos en Él, y Él me levantará, y Él nos restablecerá. Bien sé que mi Redentor vive, y que me ha sellado, nos ha sellado a usted y a mí con el don de su Espíritu Santo. Nosotros somos los hijos de Dios, los nacidos de nuevo. Vamos a clamar, vamos a pedir más y más y más Espíritu Santo, que nos dé de verdad experimentar en lo profundo de nuestro corazón el fuego, porque es un fuego, el fuego devorador de la presencia del Señor. Devora el pecado, devora la miseria, pero a nosotros cada vez nos da más vida. La presencia del Espíritu de Dios en nosotros es eso, un fuego ardiendo. Por eso dice que en Pentecostés cayó como lenguas de fuego sobre cada uno de nosotros. Es un fuego que, como Dios sobre la zarza, al revelársele a Moisés, recuerdan que ardía sin consumirla. Así Dios quiere arder en tu corazón sin destruirte. Por el contrario, dándote vida. ¿Cómo nos hace falta fuego, hermanos? ¿Cómo nos hace falta el fuego del Espíritu de Dios? ¿Cómo nos hace falta ese fuego del amor de Dios ardiendo en cada uno de nuestros corazones? Vamos a pedir eso. Que para nosotros la experiencia de la paternidad de Dios no siga siendo unas palabras lejanas. Que nunca más volvamos a orar el Padre Nuestro sin saber y sin vivir, sin saborear la paternidad de Dios. Que nunca más volvamos a vivir como huérfanos, porque no habéis recibido un espíritu de esclavos para vivir en el temor. Hemos recibido un espíritu de hijos, adoptivos en Jesucristo, que nos hace exclamar, Abba, porque somos libres, somos los hijos de Dios. Camine usted por la vida con la frente en alto, con la dignidad de ser hijos de Dios. Alguna vez estábamos en un retiro hablando del amor misericordioso de Dios y cómo Dios nuestro Padre, en definitiva, cómo Dios nuestro Padre nos hace a todos nosotros sus hijos, príncipes, hijos del Rey. Y una persona empezó a de verdad asumir esto. Estábamos en una casa de retiros muy grande donde había distintas convenciones y cuando salimos al algo, entonces cada uno tenía su escarapela acá. Entonces decía su nombre, Fabiola creo que se llamaba ella. Cuando estaba tomando el café, alguna persona de los otros encuentros se acercó o de las otras convenciones que había allí y le dijo, ah, usted se llama Fabiola. Fabiola sí, pero princesa Fabiola. Le dijo, ah, princesa Fabiola, ¿cómo le va? Él estuvo convencido de que estaba ante la princesa Fabiola. Oiga, ¿será que nosotros sí nos vamos a empezar a convencer de que Dios es nuestro Padre y que de verdad usted es príncipe y princesa, los hijos del Rey? ¿O será que vamos a seguir viviendo arrastrados, temerosos, apesadumbrados, doblegados por cualquier falta de un peso, doblegados por cualquier gripa, doblegados por cualquier problema, doblegados por cualquier cambio hormonal, doblegados por cualquier tontería, nosotros los hijos del Rey? Oiga, viva con la dignidad de los hijos del Rey. San Pablo se la pasa todas sus cartas diciendo, vivid conforme a la vocación con que habéis sido llamados, vivid dignamente conforme a la vocación con que habéis sido llamados. Jesucristo es el hombre libre y por eso el hombre digno por excelencia. ¡Qué dignidad de Jesús! Dignidad aún en los momentos peores, cuando lo vendían, cuando lo negaban, cuando lo golpeaban, cuando lo crucificaban, cuando moría. O en el momento de su triunfo, o en el momento en que lo seguían, o en el momento en que todos se postraban delante de él, o en el momento en que solo y desnudo simplemente pasaban burlándose de él. Siempre Jesús es el hombre libre y el hombre digno. Cuando lo miramos a él, he ahí al hombre, he ahí verdaderamente al hombre. Se cuenta que algún filósofo en la antigüedad, Diógenes, andaba por las plazas, el ágora de las antiguas ciudades griegas a plena luz del día, con una luz, diciendo y buscando, necesito un hombre. Y no es que fuera familiar de este mercado que aparece por ahí leyendo nada. Entonces, sino que él estaba convencido de que como que nos hemos quedado como en meras caricaturas del hombre y en meras caricaturas del ser humano. Dejémonos revestir del hombre nuevo que brilla en el rostro de Jesucristo. Dejémonos revestir del Espíritu de Jesucristo. Dejémonos revestir de la fuerza de Jesucristo, del saber de Jesucristo, del poder de Jesucristo, de la dignidad de Jesucristo. Dejémonos revestir de lo que somos, hijos de Dios, hijos del Rey, ganados no con oro ni con plata, sino comprados a precio de la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios, entregado por nosotros. Hermanos, vivamos con la dignidad de hijos de Dios. Que el Espíritu de Dios nos bautice, que el Espíritu de Dios sobreabunde, que el Espíritu de Dios venga, como dice el Señor, en ayuda de nuestra debilidad y nos enseñe a ser, a vivir, a clamar, a existir como verdaderos hijos de Dios. Yo los quiero invitar a que hoy clamemos como nunca, a que hoy oremos en serio, en serio. Hay algo que todos ustedes sin duda se sorprenden, tanta gente, y cuando comenzamos a orar, de verdad que cada uno quiere estar simplemente en la oración, vamos a hacerlo más y más, a orar en serio, vamos a clamar el poder del Espíritu Santo de Dios, que venga sobre todos y cada uno de nosotros, y nos revista como hijos de Dios. Vamos a clamar al Señor, ven, ven Espíritu Santo, ven amor del Padre y del Hijo sobre todos nosotros, ven Espíritu de Dios en ayuda de nuestra debilidad, ven, ven Espíritu Santo de Dios sobre nosotros, Señor Jesucristo, pasa por acá, bendícenos y sopla esta noche de nuevo sobre nosotros, derramando tu Espíritu Santo. Ven, ven Espíritu de Dios.
Ven Espíritu Santo y únete a nuestro espíritu para que podamos experimentarnos realmente hijos amados de Dios. Señor, nos cuesta tanto. Estamos enredados en tanta superficialidad, pero hoy queremos pedirte de todo corazón que vengas a nosotros y que podamos exclamar Abba, Padre. Ven Espíritu Santo y llénanos de ti. Que cada uno de nosotros le digamos con nuestros propios labios, ven Espíritu Santo, y digámosle de todo corazón, ven Espíritu Santo, llénanos de ti. Queremos experimentar tu amor. Ven Espíritu Santo, ven y renueva nuestra vida, ven y renueva nuestros hogares, ven y renueva la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo y llénanos de ti.
Padre, te necesitamos absolutamente. Toma este estar acá de nosotros como la ofrenda de nuestra vida total. Abba, Padre. Toma este clamar en unión de el heredero Jesucristo, como la alabanza grata que se levanta delante de ti en adoración. Abba, Padre, nos ponemos de acuerdo todos como pueblo, en comunión con María, con toda tu iglesia, para pedir, derrama el Espíritu de tu Hijo sobre nosotros. Ven, Espíritu Santo, ven y salta en nuestro corazón hasta la vida eterna. Ven Espíritu de Dios como torrentes de agua viva que nos limpie. Ven Espíritu de Dios y fluye en el corazón de cada uno. Ven Espíritu de Dios sanando, limpiando, liberando. Ven Espíritu Santo de Dios, renueva la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo en nombre de Jesucristo el Señor resucitado y haznos nueva creación a todos nosotros en esta noche. Ven y sana lo que está enfermo,
libera lo que está oprimido, ilumina lo que está a oscuras, fortalece lo débil. Ven Espíritu Santo con tus dones y con tus carismas. Ven Espíritu Santo haciendo renacer estos huesos secos para que vivan. Ven, ven, ven Espíritu Santo.
Agenda Yeshua.
Retiro de preparación para Pentecostés 2017.
Reciban el Espíritu Santo. Juan 20:22. Espíritu,
Espíritu. Sábado 20 y domingo 21 de mayo, iniciando el sábado a las 4 de la tarde en Casa de Retiros.
Preparémonos para recibir la promesa del Señor que nos dijo: ustedes recibirán una fuerza cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y de este modo serán mis testigos. Hechos 1:8.
Mayores informes en el teléfono 0967-001763 o escríbanos al correo electrónico escuelabiblicaquito@gmail.com. Fecha límite de inscripción 13 de mayo. Cupo limitado.
Invita la Escuela Bíblica Católica Yeshua.
Para que Cristo el Señor se forme en ti, en mí y en todos.
Nos estamos pues preparando para el Pentecostés de ya, de ahora, de este año. De este año. Fue lo primero que estuvimos trabajando. Y dijimos que queríamos resaltar en esa expresión programática, en esos hechos de los apóstoles que se nos presenta como un programa de preparación a Pentecostés, la presencia de María. Y comencé a hablar de María en la iglesia, y María que en ese Concilio Vaticano II sella la constitución sobre la iglesia. Y entonces estábamos diciendo que la Virgen María es que madre y modelo de la iglesia. Y entonces ahí fue cuando usted comenzó a levantar los hombros. Y ahí es donde yo le quiero decir que tiene que ver con usted. Que sea madre, ya eso lo entiende usted muy fácil. Es la madre de cada uno de nosotros. Cuando dice que es la madre de la iglesia, estamos diciendo que es mi madre espiritual. Mi madre espiritual, qué bueno. Y le dije otra cosa, es modelo de la iglesia. ¿Qué significa? Es el modelo de lo que Dios quiere hacer con usted. Que María es modelo de la iglesia, es madre, modelo y maestra, claro, y precisamente por eso. Y entonces, cuando nos dice que es modelo de la iglesia, ¿qué nos está resaltando? ¿Qué es lo que Dios, que lo que Dios hizo en María, es lo que Dios quiere hacer conmigo? Óigame lo que le estoy diciendo, páreme bolas, tómelo en serio. Lo que Dios hizo en la bienaventurada, en la feliz Virgen María, es lo que Dios quiere hacer conmigo, lo que Dios piensa hacer también conmigo. Por eso decimos que es modelo de la iglesia. Y por eso los padres conciliares la colocaron al final sellando todo lo que se dice sobre la iglesia. Porque María es el modelo acabado, pleno, perfecto de lo que Dios quiere hacer con todos nosotros. Y al hacer como ella hace, entonces estamos aprendiendo de la maestra, de la maestra, ¿sí se da cuenta? Y entonces volvamos al tema de Pentecostés y María, ya que empezaron a moverse sus hombros y ya se dio cuenta, ve, entonces sí tiene que ver conmigo. Entonces si decimos algo sobre la Virgen María y lo que el Señor hizo en la Virgen María, resulta que es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y fíjese entonces, lo primero que aparece allí sobre la Virgen María es la Anunciación. Y usted se lo sabe. Usted se sabe ese relato. Busque allá en el Evangelio según San Lucas, el capítulo primero, desde el verso 26 en adelante, donde nos va a decir: al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la Virgen era María. Parémosla ahí. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Que fue enviado quién a qué? El ángel Gabriel ¿a qué? A una mujer, a una virgen, a anunciarle una buena noticia. Ya vamos a ver. ¿Oíste? ¿Y qué tiene que ver conmigo? Bueno, a partir de ahora, comience a mirarme la cara de ángel.
¿Cómo así?
¡Claro! Yo le dije que la palabra de Dios está siempre unida a la acción del Espíritu, y que la acción del Espíritu está unida a la palabra de Dios. Que no hay Pentecostés sin ángel.
No.
¿Qué es lo que es un ángel? Mensajero, enviado. Mensajero, enviado. De ahí viene evangelio, buen anuncio. Buen anuncio. ¿Qué es ángel? Un mensajero. No vaya a creer que ángel es el que trae las alas, es el que trae la aureola, y es el que quién sabe qué montón de cosas. No. Esas son las maneras como lo representa la imaginería popular, o como lo representa la imaginería mítica de los siglos. Pero lo que nos están diciendo es que hay un mensaje, que hay una palabra. Cuando en los Hechos de los Apóstoles, Pedro es mandado por Dios, por la acción de Dios, para ir a enviarle la buena noticia a Cornelio, a los paganos, ese Pedro es el mensajero de la palabra del Señor, para que ocurra Pentecostés, el portador de la palabra, para que se encarne también el Espíritu Santo y la palabra en esa comunidad cristiana. Lo mismo cuando Felipe es llevado allá y puesto junto al carro de aquel eunuco que venía de Etiopía y que había subido a Jerusalén, Hechos de los Apóstoles capítulo 8, y entonces iba allá, pues también es el Espíritu el que lo envía como mensajero. Cuando el Evangelio le ha llegado a cualquiera de ustedes, o me ha llegado a mí, nos ha llegado siempre a través de un mensajero. Cuando usted como papá o como mamá se pone a anunciarle el Evangelio a sus hijos, es el enviado, el ángel de Dios, portador de qué, de lo que es portador el ángel, una buena noticia. Ah, queremos Pentecostés, necesitamos palabra. Queremos Pentecostés y renovar la iglesia, necesitamos evangelizadores. Queremos cambiar nuestros hogares, necesitamos ángeles que pronto vayan a evangelizar, a llevar la palabra del Señor. Queremos cambiar a Colombia, necesitamos portadores de la palabra del Señor. Y no va a ser por allá un colibrí que se aparezca allá moviendo las alas rápidamente, ni que va a colocar un mensaje en el cielo, o que va a hacer una cantidad de cosas raras. No, si no le escuchan a los profetas que están con ustedes, les puedo mandar un muerto, les puedo mandar lo que sea, y tampoco, mucho menos, lo van a escuchar. ¿Se acuerdan? Así decía el Señor. Nosotros los profetas, ¿quiénes? Dígalo, ¿quiénes? Nosotros los profetas. ¿Y es que ustedes son profetas? Claro que somos profetas. Claro que somos profetas. Somos sacerdotes, profetas y reyes. Y de verdad, verdad, no es una manera de decir. No es que somos como, no. Somos sacerdotes. Un pueblo sacerdotal. Somos un pueblo de profetas. Cada rato la gente me pregunta, ¿oíste por qué en el Antiguo Testamento sí había profetas y ahora no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Ahora es cuando hay. Ahora es cuando habemos. Ahora es cuando somos. Somos un pueblo de sacerdotes, un pueblo de profetas y un pueblo de reyes. El Apocalipsis, en una frase genial, resume diciendo: el espíritu de profecía es el testimonio sobre Jesús. Ah, esa es una frase genial. Ese es el espíritu de profecía. Esa es la profecía. Profecía es la voz de Dios, la palabra de Dios, el mensaje de Dios, lo que Dios tiene para decirle a su pueblo. Y lo que Dios tiene para decirle a su pueblo es Jesucristo. Lo que Dios tiene para anunciarle a los pueblos es Jesucristo, la palabra de Dios, la plenitud de la revelación de Dios. La buena noticia es Jesucristo, y por eso el espíritu de profecía es el testimonio sobre Jesús. Y por eso cuando ahora estamos proclamando la palabra de Dios, tenga presente que es la palabra de Dios de la que somos portadores. Cuando precisamente en la pasaje posterior se nos va a hablar de la Virgen visitando, llevando en su seno a Jesucristo, la palabra, visitando a Isabel, ocurre lo mismo. Ella es la mensajera. ¿De qué? De la palabra. La portadora de las buenas noticias, la portadora de la palabra. Y cuando uno tiene la palabra en su vientre, y eso es lo que tiene que tener todo evangelizador, y eso es lo que tiene que tener todo profeta, y eso es lo que tiene que tener todo cristiano, la palabra en su vientre, la palabra en su corazón, la palabra en su interior, por donde uno pasa, tiene que saltar de alegría la vida, los que están vivos, porque a eso hemos venido, a sacar de las tumbas al pueblo, a sacar de las tumbas a los seres humanos. Eso es lo que hace la palabra, hace saltar de alegría. Entonces, así como la Virgen María le llegó a través del mensajero de parte de Dios la palabra, y fíjese una vez más lo que le he dicho, palabra va unida a el Espíritu. El Espíritu encarna la palabra. La palabra entonces es encarnada por la acción del Espíritu. ¿Y cuál es ese mensaje? Oiga lo que sigue diciendo. Allí San Lucas capítulo 1, versículo 28 dice, y entrando el mensajero, le dijo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. ¿Qué es lo que venimos a anunciar los mensajeros? ¡Alégrense! ¡Alégrense! Lo que venimos a anunciar, ¿somos portadores de qué? De una buena nueva, de una buena noticia, del Evangelio.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Dios los bendiga.
Católica Satelital.